todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados.
Tres eventos unidos en esta comparecencia y en el mismo día. La corrupción por la mañana y antes de la tarde, la cumbre de la OTAN, el Consejo de Estado y la conferencia de la ONU sobre financiación.
Congreso de los Diputados, donde, como estamos escuchando, interviene en este momento el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que acaba de tomar la palabra justo después de la intervención de Pedro Sánchez en este segundo pleno de hoy, en este caso para hablar de la OTAN, del 5% en defensa, de la Unión Europea y de la conferencia de la ONU en Sevilla, que tuvo lugar la semana pasada. Pero el pleno estrella, sin duda, ha sido el que ha tenido lugar esta mañana. A las 9 en punto comparecía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de los casos de corrupción que afectan a su gobierno. El pleno estaba marcado en rojo en el calendario porque los grupos parlamentarios que sostienen a Sánchez amenazaban con dejarle caer si este no les daba las suficientes explicaciones y si no tomaba medidas. Vamos a ir allí, al hemiciclo, al Congreso de los Diputados, donde se encuentra mi compañero Ricardo Rodríguez, que lleva todo el día pues siguiendo lo que está sucediendo allí, estos dos plenos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Sánchez ha conseguido convencer a sus socios?
Bueno, pues quien más convencida ha aparecido o ha salido del hemiciclo ha sido Yolanda Díaz, que ha blindado su alianza con el PSOE para evitar una alternativa de las derechas en el poder. La vicepresidenta segunda ha insistido en nombre de Sumar en la necesidad de dar un giro de izquierdas a la andadura del gobierno. Pedro Sánchez ha eludido mojarse al respecto.
Vivimos un momento oscuro y este gobierno es una de las pocas luces que quedan. No voy a permitir que esta luz se apague. El cambio de rumbo tiene que ser decidido. Queremos volver a ganar, señor presidente.
El resto de socios han alertado de la debilidad presidencial, pero ninguno ha mostrado una voluntad de dejar caer a Sánchez. Con sus diferencias, Esquerra, Junts, Bildu o PNV emplazan al presidente a resolver la crisis. Maribel Vaquero, portavoz nacionalista vasca.
No ponga sobre nuestras espaldas la responsabilidad de atajar su crisis. Nuestra confianza va camino de la UCI.
Los más duros seguramente Podemos, que creen que el PSOE no puede ser parte de la solución porque forma parte del problema.
Gracias, Ricardo. A partir de las 3:30 volveremos a conectar contigo allí en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues parece que el presidente del Gobierno ha ganado tiempo porque los socios le dan algo de oxígeno. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Veremos. De momento, lo que ha puesto encima de la mesa Sánchez es un plan estatal de lucha contra la corrupción, 15 medidas para prevenir y fortalecer los controles frente a este asunto, frente a la corrupción, proteger a los que denuncian estas prácticas, reforzar la capacidad del Estado para investigar y juzgar, recuperar los bienes robados y concienciar a la ciudadanía, ha dicho, en la integridad. Y por lo que hemos escuchado, parece que este plan gusta de momento a sus socios. No es el caso de la oposición, que ha vuelto a pedir elecciones generales. Particularmente contundente se ha mostrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en su contrarréplica a Sánchez le ha acusado de beneficiarse a título lucrativo del negocio de la prostitución. Vuelvo al Congreso porque Silvia Martínez también ha estado muy pendiente de las palabras en este caso de Feijóo. Silvia, ¿cómo ha sido ese momento?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues Feijóo estaba reprochando a Sánchez que le comparara con él, que sacara los casos de corrupción del PP, y entonces ha pasado esto.
Oiga, ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted.
Vamos a ubicar esta referencia, Pilar. Feijóo se refiere a los negocios del padre de Begoña Gómez, negocios que mencionaba en unos audios el excomisario Villarejo y que el empresario Javier Dolcet entregó al PSOE. Dolcet está siendo investigado también. Audios en los que Villarejo apuntaba a que el suegro de Sánchez regentaba pues varias saunas y un club de alterne de prostitución en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Audios que, por cierto, también apuntaban a que Begoña Gómez realizó tareas contables
no
para su
negocios
entre los años 80 y 90. Tras soltar esa bomba, el líder de la oposición ha pedido a Sánchez que deje de mentir y que sea decente.
Propuesta, sea usted decente, váyase, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles. ¿Le parece poca propuesta?
Además, ha recordado a Sánchez que no puede hablar solo de tres corruptos en referencia a Koldo, Ábalos y Cerdán, sino que las dudas trascienden a la política y que también salpican a su familia con la investigación a su mujer y también a su hermano.
Gracias, Silvia. Luego, en unos minutos, volveremos hasta el Congreso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Esta noche, semifinales en el Mundial de Clubes, en Real Madrid-PSG.
Es a las 9, 8 y media, tiempo de juego. Espera en la final el Chelsea. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Es uno de los mejores partidos que se puede ver en el mundo. El Real Madrid-Paris Saint-Germain tiene muchos alicientes, entre ellos que juega Mbappé contra su ex-equipo, contra el Paris Saint-Germain. Vamos con las noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Los últimos campeones de Europa, en lo deportivo está sancionado Hausen, su puesto lo va a ocupar Asensio y tiene todas las papeletas Mbappé para ser titular por fin en el torneo y dejar en el banquillo a Gonzalo. Camavinga tiene opciones de entrar en la convocatoria. Recordemos además que una tormenta retrasó la salida del equipo desde Palm Beach en esta madrugada y después la expedición tuvo que dar vueltas sobre Virginia hasta que se pudo abrir el tráfico aéreo en el aeropuerto de Newark y se pudo aterrizar. El retraso provocó que el Real Madrid le pidiera a la FIFA cancelar las ruedas de prensa. Recordemos que el partido va a ser dirigido por el polaco Marsini.
¿Y qué prepara Luis Enrique para esta noche, Rubén Martín?
Beraldo va a ser el sustituto de Pacho en defensa. Dembélé, Kvaratskhelia y Doué se perfilan como la tripleta atacante esta tarde aquí en New Jersey. Un Paris Saint-Germain con carácter español, el de su entrenador Luis Enrique y el de Fabián, centrocampista, que hoy también será titular.
No pudo hablar Xabi Alonso, sí habló Luis Enrique, Luis Munilla.
Hasta 5 preguntas le hicieron sobre Mbappé, pero todas las esquivó. Forma parte del pasado, dice. Elogia a Xabi Alonso, cree que lo tiene todo para estar a la altura del reto. Ve difícil analizar ahora a su rival porque está empezando proyecto y anuncia un partido imprevisible. Eso sí, avisa de que el PSG no va a cambiar su filosofía. Defiende a Donnarumma tras la lesión a Musiala, pone en valor el Mundial de Clubes, que cree que acabará siendo un referente, y así de motivado está por enfrentarse al Madrid.
Gran motivación para mí como entrenador, por lo que representa al Real Madrid como club a nivel mundial, porque todavía tengo muchas personas o algunas personas dentro del club que conozco muy bien y con los que compartir vestuario, y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportingista, así que siempre es motivante jugar contra el Madrid.
¿Este Paris Saint-Germain es mejor sin Kylian Mbappé?
Eso pertenece al pasado y el pasado ya mueve pocas cosas. Nos centramos en el presente.
Luis Millán, claves de este partido.
El primero, el fondo físico, a las 3 de la tarde y con el calor, el que resista mejor el cansancio estará más cerca de la victoria. Segundo, la capacidad de Beraldo y Asensio para sustituir a Pacho y Hausen, dos jugadores que han sido claves para sus equipos en este Mundial. Y tercero, el acierto de cara a puerta. Está claro que ambos equipos tienen individualidades para marcar las diferencias, por lo que ser efectivo en la finalización debería ser determinante.
Pedro Martín, ¿quién arbitra este partido?
Pues pita el polaco y popular Marchini, que no para de arbitrar al Madrid. Ya dirigió 3 partidos del equipo blanco en esta temporada ante Atalanta y Atlético de Madrid en Copa Europa y ante la Juventus ya en este Mundial, siempre con resultados positivos para el Madrid, que se siente cómodo con el colegiado polaco en juego y en la tanda de penaltis.
Real Madrid-París, en la final espera el Chelsea. Que le ganó 2-0 a Fluminense al Salguero.
Con 2 goles de João Pedro, ex de Fluminense, y que el 2 de julio estaba en la playa de vacaciones. Convirtieron al Chelsea esos 2 tantos en el primer finalista del torneo. Los Blues ficharon al brasileño para cuartos de final y este martes fue decisivo con un gran gol desde fuera del área y con otro en jugada individual. Fluminense lo intentó con todo, pero no pudo con Robert Sánchez ni con un Cucurella que salvó bajo palos la mejor ocasión de los brasileños. El Chelsea peleará por el título después de una millonaria inversión, aunque para Maresca el presupuesto es lo de menos.
Presupuesto no ganas partido, necesita más. La historia del fútbol está llena de equipos que presupuesto alto que han perdido partido contra equipo de presupuesto bajo. Entonces, para mí no es cuestión de presupuesto, es cuestión de intentar hacer la cosa bien, porque acabo de decir, con el presupuesto no es suficiente, no ganas partido, necesita mucho más.
Noticias de fichajes. Primero el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo avanza la operación Carreras?
Bueno, lo primero que hay que decir es que a pesar de algunas informaciones e incluso el gran mundial que está haciendo Fran García, el Real Madrid no ha cambiado de opinión y sigue pensando en fichar a Carreras. Podemos decir que el fichaje está en estos momentos en su fase final y se espera que se pueda hacer oficial una vez terminado el mundial. El conjunto blanco sigue intentando rebajar la cláusula de 50 millones o en su defecto poder pagar la cantidad en varios plazos.
En el Barcelona, Elena Condis, Araujo dice que quiere seguir.
quiere quedarse, lo ha confirmado hoy a su salida de la Ciudad Deportiva, y es que ha recortado 4 días sus vacaciones para empezar a trabajar antes de que arranque la pretemporada este domingo con las pruebas médicas. Araujo tiene una cláusula muy asequible de 60 millones que expira el 15 de julio. No hay negociaciones en marcha, tampoco se espera que se presente un club comprador antes del próximo martes, cuando esa cláusula pasa a volver a ser de 1.000 kilos. Deco considera que sobra un central de los 5 que hay. El que más números tiene de salir es Christensen, aunque veremos, porque su entorno me insiste que quiere también quedarse.
En el Atlético de Madrid, antes de que sea oficial, Cardoso se coge las vacaciones, Antonio Ruiz.
Sí, después de Alex Baena y Mateo Ruggeri, el tercer fichaje que hará oficial el Atlético de Madrid será el de Johnny Cardoso, procedente del Betis. Acuerdo cerrado entre clubes recientemente. El Atlético paga 30 millones de euros y acuerdo sellado y firmado con el futbolista, que se compromete por las próximas 5 temporadas. Johnny Cardoso ahora disfruta de sus merecidas vacaciones después de disputar la Copa Oro con Estados Unidos.
Está de vuelta el Athletic de Bilbao.
¿Qué más enseña aquí, Ongi Torri?
Win-win, ¿eh?
Ole, ole, la vuelta al cole. Win-win.
Álvaro Rubio vuelve al Athletic de Bilbao.
Sí, al cole, como dice Iñaki, lo hace de forma escalonada. Hoy ha sido un pequeño grupo de jugadores y mañana el restante, para juntarse por primera vez el próximo viernes. Han pasado pruebas médicas y han hecho ya los primeros ejercicios sobre el verde. Hay caras nuevas, como el fichaje de Robert Navarro, la de Pablo Orbaiz, que vuelve al Athletic para enrolarse en el cuerpo técnico, y no ha estado Nico Williams. Además, el Athletic hoy ha hecho oficial la renovación de Unai Eguiluz hasta 2028.
Enseguida, Cazorla se queda en la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Tiri, tiri, tiri.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es la noticia más esperada en el Real Oviedo. Borja García, Cazorla se queda.
Sí, Corro, el club había dejado la decisión en el jugador, él manda, decían en las oficinas carballonas, y él ha decidido seguir. Y después de las vacaciones, donde lo ha meditado, lo ha pensado, ha decidido continuar, quiere estar con el Oviedo en primera división en la temporada que acaba de terminar. En cuanto a rendimiento, fue uno de los mejores, disputó 32 partidos, pese a tener 40 años, va a cumplir 41 en diciembre con el Real Oviedo en primera. Su primer partido, además, el primer partido del Real Oviedo esta temporada, va a ser en la Cerámica contra el Villarreal, un equipo donde Cazorla pasó 9 temporadas.
El Villarreal hablamos porque Juan Igual Barry se marcha a la Premier.
Sí, Corro, como ya contamos en Copa hace unas semanas, se marcha Tierno Barry al Everton. Ya ha pasado revisión médica, ya ha firmado su nuevo contrato, va a cobrar el Villarreal 33 millones de euros más 6 en variables por el traspaso del futbolista francés. Venta redonda para un Villarreal que lo compró el pasado verano por 14 millones.
En el Betis, más detalles, Víctor Fernández Carballo se marcha del Betis.
El Betis se marcha hoy al Algarve para iniciar su pretemporada. En esa expedición no va a estar William Carballo. Las partes han entendido que su ciclo había terminado y han renegociado el año de contrato que aún le quedaba. Carballo se va a marchar a Qatar, mientras el club sigue con su particular casting para encontrar al sustituto de Cardoso, cuya salida al Atlético de Madrid se va a hacer oficial en breve.
Ayer contamos que el CEO del Valencia había vuelto después de 40 días y se muestra muy ambicioso, Iván Herraiz.
El nuevo CEO de fútbol, Ron Gurley, se estrenó ayer en la ciudad con varias reuniones en oficinas y comió con el técnico Carlos Corberán. El entrenador volvió a dejar claro su deseo de que Cristian Mosquera siga la próxima temporada en el Valencia, como hemos contado en COPE, pese al interés del Arsenal y que el propio central rechazase la oferta de renovación. A Gurley se le preguntó por eso, pero solo se limitó a insistir que quiere devolver al Valencia a la élite del fútbol europeo.
He estado en grandes clubes y el Valencia es un club enorme. Estamos mirando hacia el futuro, tenemos que devolver al equipo al lugar donde estaba. Tenemos muchos objetivos y estamos trabajando en ellos ya.
Renovación importante en el Mallorca. Luis Ángel Trives, Muriqui se queda hasta el 2029.
Hay pirata para rato en Mallorca. Vedran Muriqui ha renovado su contrato hasta 2029 y de hecho el jugador kosovar ha sido el protagonista también en la presentación de la tercera equipación del Mallorca, una camiseta totalmente negra con una banda roja en el centro de la misma. Por otra parte, el club trabaja en la renovación de otro jugador importante, de otra pieza importante, en este caso, del guardameta Leo Román.
En el Getafe, Fermín Molano, triple presentación.
Kiko Femenía, Da Vinci y Neyú ya lucen la camiseta azulona. El joven lateral izquierdo Da Vinci está muy ilusionado por pelear la oportunidad de jugar en primera con el Getafe. Neyú ha destacado la competitividad del club para crecer como jugador y Kiko Femenía está encantado de volver a jugar para Bordalás.
Son muchos momentos no vividos y ojalá aquí podamos vivir también cosas muy, muy bonitas, y yo creo que el equipo se lo tiene que meter en la cabeza que podemos hacer cosas más grandes.
En el Español, Raúl Urriel, a Javi Puado le han preguntado por la marcha de Joan García.
Le han preguntado por la marcha de Joan García al capitán ideal, como bien le ha presentado el Español. Ha asegurado que si se dan las condiciones, Puado sí que se ve jugando toda su vida en el Español y ha explicado un sentimiento perico que quiere reivindicar.
Yo creo que el sentimiento perico no se puede describir, pero tienes que vivirlo. La gente que viene aquí, está en el estadio, la gente que está en casa, que lleva toda la vida siendo el Español, sabe por lo que hemos pasado, sabe que estamos en una ciudad donde hay dos equipos, es la gente que realmente sabe lo que es ser perico. Y con eso yo me quedo tranquilo. Mientras la gente que es del Español sepa lo que significa, al final no tenemos que enseñarle a nadie que no quiera lo que es el Español, y por eso estoy muy tranquilo.
Está a punto de marcharse del Celta Carles Pérez, Santi Peón.
El Celta sigue apurando y agilizando su operación salida. Si en el día de ayer se hizo oficial la marcha de Carlos Dotora al Málaga, a lo largo de las próximas horas, el siguiente en salir será Carles Pérez. El jugador catalán está muy cerca de alcanzar un acuerdo para jugar en calidad de cedido en el Aris de Salónica la próxima temporada. Sigue dando salida, por lo tanto, el Celta a aquellos futbolistas que no entran en los planes de Claudio Giraldez.
En el Levante, Pedro Zamora, dos fichajes para Calero.
El Levante los anuncia a pares. En menos de 12 horas ha confirmado los fichajes de los defensas Toljan y Maturro. El alemán firma hasta 2027 y el uruguayo llega cedido desde el Genoa italiano. Los dos ya han entrenado esta mañana a las órdenes de Calero.
En el Deportivo Alavés vuelve al fútbol español Johnny Otto, firma por dos temporadas.
Cuando alguien se interesa por ti es mucho más fácil tomar la decisión. Mi familia también tenía muchas ganas de volver a España y entonces todavía es mucho más fácil. Y entonces desde el primer momento fue fácil elegir, agradecido.
Noticia trascendente en el Rayo, la UEFA está inspeccionando el estadio, Óscar Martínez.
Sí, tanto ayer como hoy han estado varios inspectores en el estadio de Vallecas revisando si el campo cumple con las condiciones para que el Rayo pueda jugar la Conference. Los puntos más importantes que exige la UEFA son la iluminación del estadio, las dimensiones del césped y el aforo mínimo de espectadores. Y otro de los aspectos que han tenido en cuenta es si el campo del Rayo garantiza unos mínimos de seguridad para que se puedan jugar allí los partidos europeos.
Gran noticia para Las Palmas, está de vuelta Kirian Juanfran Cruz.
Fantástica noticia en la Unión Deportiva Las Palmas, y es que Kirian Rodríguez ya está disponible para realizar la pretemporada y entrenar con el grupo. El jugador canario pasó la revisión médica y 5 meses después de haber tenido que parar por el linfoma de Hodgkin, está preparado para afrontar lo que es la temporada 2025-2026 con el conjunto amarillo.
Apunten que Davide Ancelotti va a ser el nuevo entrenador de Botafogo, va a seguir siendo el segundo entrenador de Brasil con su padre Carlo Ancelotti. Vamos a la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Buenas noticias para Montse Tomé, la seleccionadora que recupera jugadoras, Andrea Peláez.
La selección ya ha entrenado en Lausana esta mañana a las 10:30 con buenas noticias. Efectivamente, por primera vez desde que España se instaló en Suiza, Montse Tomé tiene disponibles a las 23 futbolistas porque Cata Coy y Alba Redondo hoy han entrenado con el grupo con absoluta normalidad. Mañana, en la previa del entrenamiento del enfrentamiento ante Italia, en el que España se juega a pasar como primera, la selección entrenará por la mañana en Lausana y por la tarde rueda de prensa de Montse Tomé y una futbolista en Berna.
Ayer Alemania y Suecia se clasificaron para cuartos. Los partidos de hoy a las 6, Inglaterra, Países Bajos, a las 9, Francia-Gales.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Oye,
Me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Este es Taylor Fritz, rival de Alcaraz en las semis del viernes de Wimbledon.
Estoy feliz de que no estemos en Roland Garros. Porque si juego en tierra y con aquellas pelotas contra Alcaraz sería una absoluta pesadilla. Creo que la hierba lo iguala mucho y confío en cómo estoy jugando. Sé de verdad que... Sé que si juego como he jugado los dos primeros sets hoy, no hay mucho que cualquier rival pueda hacer.
Ángel García, ¿cómo está Carlitos Alcaraz?
Me da a mí que Carlos sí que va a poder hacer algo de ese mucho que dice Taylor Fritz, porque, por ejemplo, ayer se metió en semifinales de Wimbledon con el cuarto partido más rápido de su carrera en Grand Slam. Él mismo se dio un 9-9.5. Ferrero le acaba de dar un 10 al micro azul de la cadena COPE. Está sacando como nunca, está jugando muy bien y es el gran favorito para ganar su tercer Wimbledon. Y te puedo confirmar, Corro, que esas declaraciones de Fritz, ese no hay mucho que el rival pueda hacer, motiva y más a Carlitos Alcaraz.
Obviamente Fritz es un jugador que juega un tenis muy, muy bueno, ¿no? Y cuando él llega a un nivel alto, pues obviamente sé de primera mano que te puede dar mucha confianza ganarle a alguien como Khachanov. Yo ahora mismo también estoy en un punto con mucha confianza, jugando a un gran tenis, tengo mucha confianza en mí mismo, así que vamos a ir a por ello y lo que dice pues incluso me da más motivación.
Hoy estamos pendientes de Djokovic y de cómo está el codo de Jannik Sinner, Ángel.
En principio bien, he estado en su entrenamiento casi una hora, pegando todos los golpes que hay, sonriendo bastante, o sea que parece que está bien Jannik Sinner, y están esperando los dos a que terminen los dos partidos femeninos para configurar la segunda semifinal. Djokovic va a jugar con Kovoli, Sinner va a jugar con Shelton, los dos favoritos, pero cuidado, el viernes seguro el Alcaraz Fritz y veremos cuál es la otra semifinal.
Ahora, el Tour de Francia. Vamos al Tour, etapa contrarreloj en Caen. Cuéntanos, Seri Frade.
Ya han terminado su participación sobre estos 33 kilómetros, básicamente llanos y de fuerza, 90 ciclistas. Mejor tiempo para el italiano del Visma, Eduardo Affini, 37 minutos y 15 segundos. Muy buenos tiempos de Romeo, que ha sido tercero a medio minuto. Pablo Castrillo y García Pierna, que se mantienen en el top 10 de la etapa. A partir de las 4 y 21, con Carlos Rodríguez, va a empezar a salir la nómina de gallos de este Tour hasta que a las 5 tome la rampa de salida el actual jersey amarillo. Se supone que hoy lo pierde Mathieu Van Der Poel.
Quique Iglesias, ¿qué se dice en la meta?
En la meta ha hablado Iván Romeo aquí en Cannes, que es que, vamos, ha sido la primera de muchas. Un Iván Romeo que es campeón del mundo sub-23 de la especialidad y ha estado durante unos minutos en la silla caliente con el mejor tiempo. Es decir, que Iván Romeo hoy era un tipo cansado pero feliz.
No, la verdad que, como digo, contento. Creo que ha sido una crono de 9 de 10. Me podría salir un poquito mejor según los números, pero casi nunca sale un 10. Así que, oye, creo que hay que estar contentos con un 9. Los últimos kilómetros ya dolían mucho las piernas, el culo, ¿no?, de ir todo el día acoplado y no tenías ningún momento para levantarte y respirar. Así que, nada, es muy, muy agónica. Queda muchísimo, muchísimo por mejorar. Eso es lo que estoy seguro. Así que, nada, puede ser lo que pase hoy. Estoy contento.
Atención a esta noticia. Noticia de la mañana, Carlos Miquel, porque Red Bull despide a Christian Horner.
Bombazo en la Fórmula 1. Christian Horner despedido de Red Bull. Hablamos de una de las figuras más emblemáticas de la Fórmula 1. 20 años al frente de la escudería con la que ha logrado múltiples títulos mundiales, incluido el último de pilotos el año pasado con Max Verstappen. Le va a sustituir desde la próxima carrera Lauren Mikis, hasta ahora jefe de Racing Bulls, y se especula con las causas, puede ser desavenencias con el propio Verstappen o incluso los resultados o la marcha de ingenieros emblemáticos como el propio Adrián Newey.
Noticia en el baloncesto español, Daniel Asenjo, Pablo Lasso no seguirá en el Baskonia.
Una temporada ha durado la aventura de Lasso en Baskonia. El club vitoriano ya le ha comunicado al técnico que no seguirá y parece que ya tiene sustituto, otro Pablo, el italiano Pablo Galbiati, procedente del Trento. Lasso cierra así un año gris en Baskonia y ahora su futuro, quién sabe si puede estar en el banquillo de la selección española.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
¿Estás viendo la crono del Tour de Francia o no?
Todavía no me he puesto.
Hay que ponerse, ¿eh?
Me pondré cuando salgan los buenos, ¿no?
Está muy bien. Y bueno, Iván Romeo está muy bien, que es futuro sí, sí. De la crono en España, del ciclismo español. Y sí, hay que verlo. Los más importantes, los del final, que son los más importantes, ¿no?
Es muy llanita, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una etapa ahí en Caen que es bastante... Pero bueno, luego a las 4 te lo cuenta. Tú te pones sí, a Erifrade, a Quique Iglesias, a Arauz, sí, sí. A Pereiro, a Pasamontes, al Capitán Añá. Están ahí todos contando historias. Ciclismo y otras cosas se cuentan ahí, cosas de la vida. Bueno, como cosas de la vida preguntas tú. Estás preguntando por un pico del Tour de Francia.
Por una montaña, sí. Por cierto, que Arauz la adivina, pero la ha costado, ¿eh? La ha costado.
Sí, eso vino que... ayer aquí que viene como a menos 3 minutos así y le oí decir el nombre, creo, del puerto, ¿eh?
Sí, no, pero me lo ha dicho hoy por la mañana, porque el de ayer no era.
Ah, el de ayer no era, vale.
No era.
El de ayer empezaba por O, ¿verdad?
Sí, pero no es ese. Bueno, pues estamos buscando un puerto del Tour de Francia, que te dije el lunes, que es un puerto de primera, incluso de fuera de categoría, se juntan las dos partes, porque está dividido en dos partes, y a veces incluso la primera parte la catalogan de primera y la segunda parte de segunda. Pero bueno, en total es un puerto muy largo de 20 kilómetros que prácticamente te lleva a 2.000 metros. Que se ha pasado 14 veces, la primera de ellas a finales de los años 70, nunca con un español en cabeza y que sirvió, por ejemplo, para que Chiappucci hiciera una de sus exhibiciones en el Tour de Francia. Y la pista de hoy es que por ese puerto pasó Valverde para lograr su primera victoria en el Tour de Francia en 2005.
Valverde, no Fede ni Ernesto, Alejandro, ¿no?
Alejandro
Valverde, vale.
Alejandro.
Un grande, sí. Ciclista todo el año. Alejandro Valverde era ciclista todo el año. Todo el año estaba ahí ganando cosas. Muy bien, pues esas son las pistas y la de hoy. Así que, Pedro, esta tarde-noche, fútbol, gran partido del Mundial de Clubes.
Exactamente, yo creo que el mejor partido del Mundial hasta ahora, ¿no?
Sí, bueno, París-Bayern y luego este, yo creo que pesa más.
Este es más gordo.
Sí. Y para nosotros pesa mucho más. Bueno, Pedro, un abrazo, hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche sobre las palabras de la Fuente sobre Gonzalo.
¿Entendéis que el aficionado del Real Madrid se enfade? Empiezo por ti, Nacho.
Por supuesto que lo entiendo, Juanma. Yo creo que lo primero, si vas a decir algo así, lo mínimo es que sea riguroso. Gonzalo ha jugado 5 partidos en Primera División. Y luego también quiero recordar que Yamal me parece que necesitó 5 partidos para que lo llevara con la selección. Entonces yo lo que noto y lo que nota, creo, el madridismo es un tono de mucho cariño con determinados futbolistas que acaban en I normalmente. O sea, si te llama Gavi, te llama Pedri, te llama Cubarsí, como que sea más cariñoso, te llama Gonzalo, pues no lo es tanto. A lo mejor es que se tiene que llamar Gonzi.
Pues yo creo que la mili ya había dejado de ser obligatoria en España cuando Gonzalo todavía no había nacido. Con lo cual la metáfora de la mili me parece que está un poco en desuso. Entiendo que es el tono campechano del seleccionador, y ese chascarrillo de como dicen en mi pueblo, pero creo que ha sido absolutamente innecesario.
En la detección de talento es un poco la función del seleccionador y rápidamente detectó a Lamine y en 5 partidos lo subió. Es que Lamine es bastante mejor que Gonzalo si lo comparamos en la explosión de uno y otro jugador.
A ver, viniendo de donde venimos, yo es que ya le escuché al seleccionador en una entrevista que le hiciste tú hace muy poco, que había descubierto a Hausen. Cuando resulta que no había sido internacional ni en sub-17, ni en sub-19, ni en sub-15. Había jugado con la selección holandesa, pero resulta que no, que ya lo venían siguiendo. Joder, pues lo venían siguiendo y resulta que no lo habían llevado a ninguna convocatoria, ni a sub-17, ni a sub-19, hasta sub-21.
No podía.
Resulta que este jugador no ha servido. ¿Qué demuestra con esas declaraciones? Bueno, entre otras cosas, que no debe ver los partidos del Madrid. Es una más del seleccionador.
O sea, yo creo que no hay que ir más allá. Antes del Mundial de Clubs, Gonzalo no había sido titular ni un solo partido con el Real Madrid, aunque ya había debutado en Primera División, pero no tenía un papel principal ni mucho menos con Ancelotti. Su vida ha cambiado por las circunstancias, por las lesiones en el Mundial, y ahora mismo es un jugador para tener en cuenta de cara al futuro. No hay ninguna sombra.
Vaya debate el de Gonzalo, casi como el de Mbappé o Gonzalo. ¿Y qué preguntamos en @deportescope por esto, no, Daniel Asenjo?
Sí, corro, por Gonzalo preguntamos. Y si ha hecho o no ha hecho la mili el jugador del Real Madrid, estamos cerquita de 1.200 votos. De momento el 61% dice que no, que Gonzalo no ha hecho la mili.
Hombre, no ha hecho la mili seguro, para la selección, ¿no?
Eso es.
Bueno, vamos todos al 106.3.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Y continúa a esta hora la sesión en el Congreso, donde hay doble pleno. A esta hora se habla de la OTAN, del gasto en defensa, de la Unión Europea, también de la cumbre de la ONU de la semana pasada que tuvo lugar en Sevilla. Pero lo mollar ha sido esta mañana, cuando ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que llevan afectando al Gobierno desde la detención de Koldo García en febrero del año pasado. Desde entonces, no solamente este hombre, Koldo, ha resultado imputado, sino también los dos hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, el que fuera ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el que fue designado como secretario de Organización para limpiar el legado de Ábalos, Santos Cerdán, el hombre que Sánchez definió como su más estrecho colaborador. A los tres, a Koldo, Ábalos, Cerdán, se les acusa ahora de percibir mordidas a cambio de amañar obra pública. Delitos que quedan recogidos en ese informe de la OCU, donde pudimos escuchar a los tres repartirse el dinero de las supuestas mordidas. Y el día de hoy era muy importante porque los socios querían escuchar las explicaciones de Pedro Sánchez para decidir si continúan apoyando al gobierno o no. A las 9 de la mañana comparecía Sánchez, que ha vuelto a pedir perdón y ha presentado un plan estatal contra la corrupción.
Asumir la responsabilidad, señorías, es pedir perdón, es tomar medidas. Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla. Comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
Y con esto los socios han criticado mucho al presidente, pero todos continúan dando su apoyo a la legislatura. Los socios aprietan, pero no ahogan. De hecho, hoy todas las miradas estaban puestas en Yolanda Díaz, que por cierto ha querido estar presente en el pleno, pese a que su padre, Suso Díaz, un conocido sindicalista gallego, murió ayer a los 80 años. Como te digo, todas las miradas estaban puestas en la vicepresidenta segunda, porque de ella depende que la coalición siga en pie. Y Díaz lo ha dejado claro ante los aplausos de la bancada socialista. Sumar sigue en el gobierno.
Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada, está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no queremos que gobiernen ellos.
Pues esa incógnita queda despejada, los socios de coalición seguirán siendo socios. En realidad, la situación del apoyo al gobierno la ha definido muy bien Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, en el Congreso. Si los casos de corrupción escalan y van a más, se plantean pedir elecciones, si no, todo va a seguir igual.
Si estos se quedan tres listos, que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar. Si esto escala, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
Por lo tanto, el resumen de lo que llevamos de sesión es que Sánchez gana oxígeno y que la legislatura va a continuar como hasta ahora, a trancas y barrancas. Siguiendo todo lo que está pasando en el Congreso, se encuentra nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahora mismo estamos en este segundo pleno que gira, como decíamos, pues en torno a la agenda internacional del presidente del gobierno. Pero sobre esta mañana, ¿crees que las explicaciones de Sánchez han convencido a sus socios?
Bueno, los socios se mueven con el temor a que la crisis escale y se los lleve a ellos también por delante. Así pues, Junts han advertido a Pedro Sánchez que está en prórroga y Esquerra, que lo acabamos de escuchar, ha amenazado con forzar las elecciones si aumenta el alcance de la corrupción. Todos han reclamado, eso sí, más rotundidad en la respuesta socialista a los escándalos. Nuestra confianza va camino de la UCI, ha espetado por parte del PNV Maribel Vaquero. Pero es evidente que todos los socios lo que están mirando de reojo es la alternativa, que sería un gobierno del PP, supuestamente con el apoyo de Vox. Y ese es ahora mismo, también para la Moncloa, el mejor de los pegamentos para que se mantenga unido el bloque de la investidura.
¿Y la oposición qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el líder de la bancada popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado, ¿no?, a los socios de no mover un dedo y ha dejado una contrarréplica muy contundente a Sánchez?
Sí, ha sido realmente muy duro Alberto Núñez Feijóo. Ha ido hasta el final en sus críticas a Pedro Sánchez, al que ha atribuido haber vivido a título lucrativo del ejercicio de la prostitución en referencia a los negocios del suegro de saunas sexuales. El ajuste de cuentas ha corrido a cargo de Pachi López. Vamos a ver si podemos escuchar a Feijóo y a López.
Oiga, ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución.
Siempre puede caer más bajo.
Por supuesto que Pedro Sánchez nunca aplaudiría al que disfrutaba del ventorro mientras 228 personas morían ahogadas. Claro que no.
Porque Sánchez, visiblemente noqueado, Pilar, ante el inesperado golpe, ha rechazado entrar, según él, en críticas personales. Así lo ha definido.
Gracias, Ricardo. Luego vamos a volver contigo de nuevo hasta el Congreso de los Diputados, donde, como estamos contando, continúa el Pleno, que en este caso tiene que ver con la OTAN, con el gasto en defensa, bueno, con la Unión Europea y con toda la agenda internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta luego, Ricardo. Gracias.
Un saludo.
Llega julio y con él una de las épocas del año en que nuestro hogar parece ponerse patas arriba. Vacaciones, horarios que cambian, entradas, salidas, actividades al aire libre. Según expertos en organización y hábitos domésticos, durante el verano aumenta el desorden en los hogares al cambiar rutinas, especialmente en casas con muchos miembros o con visitas también frecuentes, que es algo muy habitual ahora en verano, eso del aperitivo, eso del tardeo, eso de organizar también una cena en la terracita. Pero precisamente estos meses pueden convertirse en la mejor ocasión para darle un aire nuevo a tu casa y organizarla para que el desorden no se apodere de nosotros y tengamos un refugio de calma. Hoy me acompaña Begoña Pérez, conocida como la ordenatriz, experta en convertir espacios caóticos en entornos ordenados y agradables. Begoña, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
Pues yo encantada de tenerte por aquí para que nos pongas a todos, vamos, firmes, para que pongas orden en nuestras vidas, porque sí es verdad, Begoña, que el orden se relaja ahora en verano, sí. Y especialmente durante las vacaciones.
Sí, más bien casi, fíjate, te diría que es al contrario, ¿no? El orden normalmente es tan trabajoso, lo voy a poner un poquito negativo, pero la realidad es que hay que hacerlo día a día y golpe a golpe, ¿no? Como el verso. ¿Por qué? Pues porque si yo necesito un café y lo dejo sin limpiar y sin ordenar, ahí queda. Necesito un boli, unas tijeras, un no sé qué, y no voy ordenando eso, pues claro, voy cubriendo necesidades en el momento, pero luego cuando resulta que lo vaya a buscar, no lo tengo, cuando lo necesito, no está limpio, no está en su sitio. O sea, que el orden en el fondo es saber usar las cosas y saber colocarlas en el momento que corresponda, claro.
La rutina que llevamos durante el invierno, durante la primavera, durante el otoño, salta por los aires cuando llega el verano y vemos, sí, que es fundamental esa rutina. Hay que mantenerla. ¿Cuáles son los errores más comunes, Begoña, que ves en verano a la hora de organizarse?
Bueno, yo creo que siempre pensamos, bueno, lo hago luego con tranquilidad.
Sí, tengo todo el día.
Y efectivamente, tengo todo el día. Y entonces aquí me voy otra vez al tú te acuerdas, de toda la vida se ha dicho, si tú necesitas que alguien te haga un favor o que te haga algo, díselo al que está ocupado. Al que está desocupado, no. ¿Por qué? Porque pasa eso. Ya lo haré. Sí, sí, tengo tiempo. Y el que te dice, mira, es que no tengo tiempo, es que no sé qué, lo saca, porque enseguida ve el hueco que tiene y lo hace, y lo deja, y no lo deja sin hacer, precisamente porque no se puede andar con tonterías. Pues eso es lo que nos pasa en verano. O sea que pensemos bien cómo queremos descansar, porque hay mucha gente que precisamente está con tanto estrés que necesita eso, ¿no? No hacer nada y como tener un poquito de caos en su vida, porque para eso está el descanso. Y por otro lado, hay gente que se pone más de los nervios porque dice, jo, he perdido el tiempo, además he perdido las cosas, no he sabido organizarme y no sé qué. Bueno, pues veamos lo que nos gusta y cómo nos gusta descansar y cómo nos gusta vivir el orden. Porque hay gente que le gusta vivir el desorden. Oye, pues nada, feel free, ¿no? O sea, que ahí lo... Pero sí es verdad que lo tenemos que pensar bien.
Begoña, ¿qué zonas de la casa conviene mantener siempre bajo control?
Yo siempre pienso en la cocina. La cocina siempre tiene que estar dispuesta. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de higiene y de orden. Entonces, si no está ordenado, seguramente no hay higiene. Si yo veo una cocina desordenada, no me suena a limpio, ¿no? Entonces, y luego es lo mismo, ¿no? O sea, voy a comer y además, pues imagínate con el calor que hace, ¿no? Si yo no tengo el gazpacho ya hecho o si lo tengo que hacer en ese momento, es que necesito tener los tomates bien refrigerados, la batidora en cuestión bien colocada y bien limpita. O sea, que yo diría que la cocina da luego mucha paz al resto de la casa.
Qué importante la paz, ¿verdad?
Sí.
Y ese orden visual.
Sí, sí.
Esa calma cuando tenemos todo recogidito, todo sí. limpio, todo colocado.
Efectivamente. Además, si te das cuenta, en las casas, normalmente las cocinas está ordenada porque una vez que se ha pensado, pongamos, yo me mudé hace 20 años, me lo invento, pues hace 20 años yo tenía esas necesidades y siguen siendo las mismas, porque en la cocina siguen siendo las mismas. O sea, el tomate hay que refrigerarlo, hay que comprarlo, hay que... O sea, tengo una serie de hábitos que me hacen ver si llego o no llego. Y si no, cambio suficientemente rápido como para cambiar esos hábitos. Pero la cocina siempre hay que tenerla ordenada, porque claro, no tiene sentido a lo mejor poner un hilo de coser, por ejemplo, donde el hilo de Bramante, ¿no? No tiene el mismo sentido.
Para mí es fundamental, además de la cocina, como tú dices, el tener todo limpio, todo recogido. El cuarto de baño también es fundamental, sobre todo cuando toca compartirlo.
Sí, es verdad. Cada uno tiene que tener su sección. Y cuando digo cada uno, hablo de el champú, tiene que estar donde el champú. El suavizante donde el suavizante y mascarilla donde el suavizante. Porque, donde la mascarilla. ¿Pero por qué? Porque cada cosa tiene su función. Y si yo no lo veo y no soy capaz de encontrarlo en el momento, no lo voy a utilizar. Es como la ropa. Entonces lo tengo que tener bien ubicado, que no esté caducado. Es que también hablamos un poquito de salud, ¿eh?
Y la toalla, por favor, colocada en su sitio.
O sea, sí, y limpia.
Y
bien limpia.
Que no hay hecha
Yo creo que la toalla es lo que más se ensucia, fíjate, de una casa. Porque además, no sé si te acuerdas, hace años había un meme que era por ordenador, no era ni por móvil, vamos, imagínate de los años que te hablo. Pero que era en plan, ¿por qué la toalla se ensucia si yo la uso cuando estoy recién limpita, ¿no? O sea, que estoy saliendo de la ducha y se ensucia. Bueno, pues porque tenemos ahí el manto lipídico y eso, claro, va arrastrando también, se arrastra por la toalla, ¿no? O sea que, y lo mismo, hay que limpiarlo bien porque es que qué desagradable si huele a humedad o si la veo un poco que no ha terminado de salir la suciedad de la semana pasada, ¿no? O sea que ahí también, ojo, sí.
Begoña, el calor puede complicar aún más el cuidado de una casa, porque ponte tú a limpiar, ¿no? Con estas temperaturas que estamos teniendo estos días. Sí. ¿Qué rutina sencilla deberíamos tener precisamente estos días para tener la casa ordenada? Y lo que es importante también, lo más fresca posible.
Totalmente. Bueno, lo de lo más fresco, pues aquí me iría a como los antiguos, que era...
Bunkerizar la casa.
Efectivamente. O sea, a ver, ventilamos, por supuesto. Seguimos manteniendo, esto es importante, ¿eh? Porque una cosa lleva a la otra, aunque parezca que me voy de tema, que si no me dices, ¿vale? Pero nos levantamos, nada más levantarnos, ventilamos. Mínimo 10 minutos. Sería ideal una ventilación cruzada. ¿Qué es una ventilación cruzada? Pues si la cocina está enfrente de mi dormitorio, por ejemplo... Yo dejo abierto ventanas y puertas y todo para que se ventile. A la vez la cocina ventila mi dormitorio y mi dormitorio la cocina y el pasillo, ¿no? Y el salón y lo que haga falta. Eso 10 minutos. Y otros 10 minutos por la tarde. ¿Qué pasa? Pues a ver, que no sea, por favor, a las 5 de la tarde, que es cuando más están los rayos, o a las 3 de la tarde, ¿no? Que están ahí los rayos cayendo como si fueran bichos casi, o sea, molesto, ¿no? Entonces... Pues lo hacemos a lo mejor a las 7, 8 de la tarde, terminamos de despejar todo ventilando, pero volvemos a cerrar un poquito la persiana, un poquito que no entre la luz tanto, que no incida, de tal manera que no aumente los grados de mi estancia, o sea, que mantenerlo. Luego, por otro lado, me voy a acostar. Bueno, pues aparte de haber tenido todo a oscuras, pues a lo mejor pulverizo con un poquito de agua, pulverizar. Que es, no es ni humedecer, ¿vale? Un poquito las sábanas. Oye, pues eso me refresca, que no tengo aire acondicionado o me molesta.
Porque no, pues mira, yo eso no lo había pensado nunca. Algo tan sencillo como eso.
Sí, bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Soy dermatítica y también se aprende mucho con esto. Y entonces, por ejemplo, en verano, los que sudamos, siempre vamos con ropa cubiertos, si podemos, hasta las muñecas, con un pantalón, o sea, que hay veces que piel con piel molesta mucho. ¿Qué es que molesta? Que me hace sudar. Entonces es mucho mejor estar tapado. Claro, dices, pero ¿cómo me voy a tapar si son 40 grados a la sombra? Bueno, pues mantengo mejor mi temperatura corporal, vamos a fijarnos en los árabes. O sea, anda que no hace calor ahí abajo, o sea, pues van siempre tapados.
Cubiertos, tapados.
Claro, porque es que es mucho mejor mantener la temperatura. No me voy a 45 grados a la sombra, me voy a mis 37, que es lo que tengo de temperatura corporal. Vale, como dermatítica, me enseñan que el pijama se humedece y entonces eso refresca la piel y lo calma mucho. Claro, también calma muchísimo porque estoy mojadita y ya se va secando. Y dirás, qué incómodo. No, de verdad que cuando uno... Hombre, en invierno es incómodo, he de decirte. Pero cuando uno se acostumbra, es un fresquito de un agradable.
Oye, pues lo del pulverizador es buena idea, sí. No solamente, como dices, a la hora de acostarte, sino tenerlo en la mesilla.
Totalmente.
¿No? Porque cuando con estas temperaturas, estas noches tropicales que nos vamos despertando a lo largo de la noche varias veces, coges, haces flu, 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 sí. Refrescas de nuevo un poquito y bueno, a lo mejor es mucho más llevadero.
Sí, un poquito, sí. Yo ya sabes que siempre aquí intento dar un tip nuevo para que los oyentes los tengamos ahí haciendo hype, ¿cómo se dice? Como tenerlos ahí un poco en tensión. O sea que, pero es maravilloso, sí. Y luego, ¿qué más cosas? Pues, hombre, el ventilador clásico. Digo, porque es que a lo mejor aire acondicionado hace falta como una instalación y una cosa como... Y luego no resfrío. Bueno, no sé, pero yo es que me resfrío con nada. Entonces, pues nada, un ventiladorcito y ya con eso estamos...
Así tenemos la casa fresca.
Eso
pero
es.
Te preguntaba también por la rutina.
Sí.
Una rutina sencilla que deberíamos seguir para tenerla también ordenada y no morir en el intento, no estar todos los días 2 horas limpiando.
Efectivamente. Pues parece una tontería, pero si vamos ordenando según vayamos utilizando, luego no se nos hace cuesta arriba, o sea, ¿no? Es distinto. Pues lo mismo digo de la cocina y tal. Y luego sí, también a lo mejor hay que cambiar un poquito los horarios. Pues a lo mejor me levanto igual de pronto para no tener calor, porque efectivamente, digo lo mismo, no es lo mismo ponerse a limpiar la casa y a ordenar y tal a las 12 que a las 8 de la mañana. Oye, pues a lo mejor me compensa madrugar un poquitín, pues eso, y antes de irme a trabajar, tenerlo ordenado. Para encontrarme la casa agradable, que la casa me acoja bien. Y luego, no ha podido ser, mira, no, yo es que no puedo porque yo lo que quiero es dormir, irme a trabajar corriendo y tal. Muy bien, pues espérate a lo mejor a las 9 de la noche que dices, jo, estoy cansado. Bueno, no esperes a las 12 de la noche que efectivamente no lo vas a hacer. Pero sí cambiar un poquito las rutinas pero sí tener disciplina. Es que es distinto cambiar hábitos a que parece como que ya llamamos a la indisciplina a decir, no, yo tengo disciplina y yo voy a hacer mi cama, voy a tenerlo y eso, y la lavadora y todo. Cada uno sabe muy bien sus horarios y si te pones a pensarlo, todo el mundo sabe cuándo va a trabajar mejor y cuándo va a tener menos calor y cuándo puede hacerlo, sobre todo cuándo puede hacerlo.
¿No? No, es que imagínate, tienes una pila de plancha y dices o lo hago a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana como tarde.
Total.
O durante, es que tenemos ya mucho calor a las 10 de la mañana.
Sí, sí.
El
sí,
resto
sí.
Del día ya no puedes planchar, por ejemplo.
No, desde luego. Pero eso a veces es lo mismo. O sea, si según estamos a las 8 de, por ejemplo, que no se tienda al sol. ¿Por qué? Porque va a endurecer muchísimo la ropa y me la va a arrugar. Fíjate la tontería. ¿Por qué? Porque el sol endurece, acartona, esto seguro que te suena.
Sí, sí, entonces, sí, sí, claro.
Muy
claro.
Bien, pues como no estoy quitando la ropa a las 3 de la tarde, la voy a quitar pues a las 10 de la mañana que se haya secado por la noche. Va a estar mucho mejor. Oye, y luego tenemos la plancha, que es que aquí los oyentes no me ven, pero bueno, estoy haciendo así con las manos porque la plancha de las manos es fenomenal, no da calor, pues... Ahora que usamos tanta camiseta, a lo mejor...
Que tampoco tenemos que llevar todo perfecto, no, efectivamente, vamos a relajarnos con
sí,
las
la
arrugas.
Gente ya es relajado, sí, vamos a ir a Adolfo Domínguez que decía que la arruga es bella. Pues, o sea, que luego
oye,
tiene...
pero fíjate, me ha llamado la atención lo del sol, si es verdad.
Lo del sol es que acartona y
porque endurece. A veces no lo tenemos en cuenta y sí es verdad,
claro.
Que cuando sacas algo dices, madre
claro.
Mía, se ha quedado esto
claro.
como un cartón.
Entonces, ¿cómo voy a aprovechar mejor el tiempo? Pues... a lo mejor lo pongo a secar a las 7 o 8 de la tarde, que no le está dando el sol, el solazo, pero yo a las 11 de la noche ya está seco. Oye, me pongo tin, tin, tin y hago así ruido aposta para que vea la gente que
con
estoy sobre la mesa y estoy alisando y tal cual lo doblo y lo guardo. ¿Cuánto tiempo he dedicado a eso? No, espérate, que es que al día siguiente. Entonces le ha dado el sol, saco la plancha, me aso de calor, no puedo con mi vida, lo dejo a medias, no me ha dado tiempo, no sé qué. No. O sea, que mejor prever un poco y hacerlo con ligereza.
Begoña, en verano todos retiramos, lógicamente, los edredones, las mantas, las alfombras, sí, muchas veces también. Lo podemos llevar al tinte, pero si lo queremos limpiar en casa, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, lo primero es, verdad, ver la etiqueta, ¿eh? O sea, que muchas veces, no, voy a lavar el edredón de plumas. No, vamos a ver, si toda la vida lo has llevado al tinte, seguramente es porque es de tinte. No es porque fueras tonta o tonto hace 5 años y ahora eres el más listo. No, sino que suele ser cosas de que la etiqueta dice que no lavar, no se lava. Por favor, porque son cosas muy caras, vamos a mantenerlas bien. Y si una vez al año hay que llevarlas al tinte, se lleva al tinte. ¿De acuerdo? Vale, eso lo primero. Lo segundo, a lo mejor hablamos de eso, de colchas, de cosas de algodón. O,
que o las pueden, cortinas también.
Las cortinas. Uh-huh. Yo ahí sí me iría por una cuestión de practicidad y lo mismo de rapidez. Unas cortinas, me voy a un sitio de estos de que echo monedas y que aguanta perfectamente 18 kilos. Y
a una lavandería.
Efectivamente. He hecho 3 euros, 4, 5, no tengo ni idea, es que ahora no me acuerdo. Pero tal cual me lo llevo mojado en el coche y tal cual en ese momento que estoy llegando para no tener que planchar precisamente
las colgo ya
mojadas, o sea, humedecidas. Y entonces ya por su propio peso se planchan. Esto sí que es de toda la vida. Esto no, ni la ordenatriz ni nada, esto es de toda la vida. O sea que, pero sí es verdad que a lo mejor para no tener que hacer el proceso como tan largo en casa, que dices, 5 kilos, espérate, una cortina, luego otra cortina. Claro, lo malo no es la cortina, lo malo es que tengo las sábanas de diario, el tal, precisamente pues como estamos en verano hay que lavar más la ropa, porque aunque te lo pongas 3 horas porque has ido a la piscina y luego no sé qué, pues tengo que lavar más ropa porque uso más ropa y la ensucio y la sudo. Porque es así, perdón por la ordinariez, pero esto es así y ya está.
A ver, que sudar, sudamos todos.
Sudar, sudamos. Yo desde la menopausia ni te cuento. Pero bueno, que el caso, que hay que lavar la ropa más. O sea, que ni más rápido ni nada. Hay que lavarla más, porque hay que lavarla, que luego eso es horrible. El caso, o sea, el tema de las cortinas, claro, si se nos va a solapar con el resto de la casa, pues oye, a lo mejor sí que me da para salir media hora, esperar media horita ahí en la lavandería. Mira, mientras voy limpiando el móvil de fotos que me sobran y tal, que tampoco veo el momento. Estamos aprovechando el tiempo, siempre aquí, pero bueno, con buen ánimo, eso siempre con buen ánimo, pero sí que pensándolo, ¿eh?
En verano también hay objetos que inevitablemente se convierten en fuente de caos. Toallas, chanclas, bañadores, bolsas de playa.
Sí.
¿Qué hacemos con todo esto?
Pues esto es lo mismo. Es que parece que soy una pesada. Pero sí es verdad que también hay que pensarlo. ¿Y qué digo con pensar? Que hay que pensar el hueco que tienen. Entonces, igual que pensamos a lo mejor en invierno, que las mantas me van a servir para esa siestecita ideal de sábados y domingos, pero yo tengo la sábana bien colocada y tiene su sitio, pues también tiene que tener su sitio, porque a lo mejor, si Dios quiere, oye, tenemos una piscina cerca y vamos a estar ahí 2-3 meses con cosas de la piscina. Así que tenerlo cerca, tenerlo bien pensado. Cómo se va a secar, cómo lo voy a atender, cómo lo voy a guardar y cómo lo voy a utilizar. Entonces, si no lo tengo todo eso súper interiorizado y súper organizado en mi mente, no voy a ser organizada a la hora de llevármelo. Así que nada, hacerse con una buena cesta, a lo mejor mona, que así en mitad, en una esquinita del hall, pues que quede bien, que no moleste.
Claro, lo dejas ahí. Exacto. Lo tienes a mano,
sí,
pero recogido.
Eso.
Begoña, una última pregunta. ¿El verano es una buena época para desprenderse de cosas y hacer limpieza?
Sí, yo creo que nos da como un antes y un después. Ahí, y ¿sabes por qué septiembre suele ser el mes como más propicio? Porque parece que es como el nuevo año, ¿no? O sea, empezamos otra vez los propósitos, empiezan todas las editoriales a vendernos las colecciones porque queremos coger ese hobby que tanto nos da, ¿no? O sea, que es una maravilla. ¿Por qué? Porque lo llevamos pensando todo el verano. Y porque cuando nos hemos relajado y hemos descansado, pues a lo mejor tengo muchas cosas, pues espere, pues esto cómo me pesa. Y muchas veces nos pesa en la cabeza la cantidad de cosas, y la cantidad de cosas me da igual, desde el jarrón chino de la abuela hasta, pues eso, que hay toallas que no utilizo y que tal. Y como he tenido más tiempo, lo he podido pensar. Es que todo, si te das cuenta, pasa por el pensamiento. Entonces, pero claro, necesito tener un poquito de tiempo y parar un poquito. Y eso que, ¿cuándo es? pues en vacaciones, un poquito de relax, o a lo mejor cuando se va todo el mundo y no me molesta.
Y tienes, eso es, un hueco para dedicarle a la casa, para pensar, como dices, y poder dedicarte también a esto. Begoña, muchísimas gracias por tus consejos, como siempre, para mantener el orden en casa, también durante el verano, importantísimo, porque como siempre nos insistes, el orden no solo mejora el espacio, sino también nuestro bienestar y nuestra calma. Que tengas un feliz verano. Gracias, Begoña.
Igualmente, gracias, gracias a ti.
Bueno, no sé si has visto el vídeo, pero la verdad es que es buenísimo. Una pareja de Albacete se ha hecho viral al alojarse en un hotel gallego con vistas a un cementerio. Abre la ventana y está todo lleno de tumbas. En fin, ¿has tenido alguna mala experiencia con las vistas cuando te has alojado en algún sitio en particular? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Ay, Pilar, madre mía, qué sustos te pegan en algunas vistas. Ojito con esto, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo, mi peor experiencia fue una pensión en Valencia, ¿vale? Que la ventana daba al extractor de la cocina de un bar. Aquello era asqueroso, las sábanas arrugadas, las cucarachas abajo de la cama, vamos, tuve que dormir vestido y una calor para todas mis muelas. Venga, un saludito.
¿Se puede tener peor vista, Pilar, que una ventana con vistas al extractor de la cocina de un bar?
¡Qué bonitas vistas!
Madre mía, oliendo a fritanga desde que entras en la habitación hasta que te vas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hoy queremos que nos hables de esa mala experiencia que has tenido con las vistas, pero también de la más espectacular, porque hay habitaciones con vistas, miradores o no sé, o lugares que recargan las pilas, ¿no? Por lo que estás viendo. Y eso es lo que te pedimos hoy precisamente en el 607-150602.
Os escuchamos en esta tarde en la que seguimos muy pendientes del Pleno del Congreso.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces, madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión
Plus, Plus. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.